Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Muy bienvenidas, queridas amigas, un gustazo, como se dice en el campo de nuestro país, en Uruguay, se dice gustazo poder recibirlos, poder estar, y que ustedes nos reciban, estoy pensando, en realidad somos nosotras quienes entramos a sus hogares cada vez que sintonizan esta emisora, así que, bueno, muchas gracias por recibirnos, tenemos que decirlo así para ser correctos, y bueno, nos espera una media hora de programa y disfrute para la mujer. ¿Cómo andas, Nati?
Muy bien, Sandra. Hola, queridas amigas. Qué gusto que nos reciban, que podamos entrar en su casa, sobre todo porque nunca saben cuántos vamos a hacer. Porque a veces tenemos entrevistas donde viene el invitado uno o dos con traductor y a veces piensan que son dos nomás y terminamos siendo un montón. Hoy nomás somos como cinco.
Pero lo bueno es que la comida la ponemos nosotros.
Eso es verdad. Eso es verdad. No nos pueden decir que somos malos invitados o que caemos de sorpresa porque nos están esperando. Espero que sí, queridas amigas. Y hoy un programa muy especial. Uh-huh. Les contamos a las seguidoras, no sé si ya llevarán la cuenta. O si se la llevan ya la habrán perdido.
Bueno, a ver, dale, vamos a contarles.
Bueno, les contamos que ya estamos en el programa número 400 de Entre Amigas. Hace un tiempo festejábamos y brindamos con copas y todo, y fíjate vos cuántos programas más hemos hecho, así que un gusto compartirlo juntas, Sandra, y con
Sonia.
Muy
interesante. Hace poco Sonia preguntaba, bueno, que no me acuerdo si su pregunta fue qué estaba haciendo en un programa para mujeres, o si me gustaba el trabajo entre las mujeres. Yo dije, bueno, me acuerdo una vez que me invitaste hace mucho tiempo, ¿no? Y a veces, estoy pensando, pasa así con los desafíos que Dios pone en nuestra uh-huh. vida. Nos hace una invitación y si nosotros aceptamos, vaya a saber cuántos desafíos más tiene por delante o cuán grande puede llegar a ser ese proyecto.
Y más allá de los desafíos también está lo gratificante de Dios, lo lindo que nos da cuando aceptamos, pasar esa puerta, aceptar esa invitación y bueno, el tiempo de bendición que nos ha brindado de trabajar juntas, pero también de estar con ustedes, queridas amigas, y sobre todo de disfrutar con los entrevistados. Así que hoy tenemos una entrevistada muy especial para este programa especial.
Así es, y se trata de Evangelina. Ella ya ha sido presentada en algún uh-huh. que otro programa como parte del equipo, va a estar acompañándonos algunos meses y queremos darle la bienvenida hoy como como invitada al programa, como entrevistada. Me gustó tu gesto, algunos meses no sabemos.
Exacto, las amigas no ven, yo puse cara diciendo, bueno, o algunos meses tal vez se queda más tiempo, vaya uno a saber, la puerta
años,
está abierta.
Uno no lo sabe. Queremos darle la bienvenida entonces a Evangelina con un poco de terror por la radio, nos decía temblando, pero vas a ver que es una cosa muy fácil poder conversar a la distancia con nuestras oyentes. Bueno, bienvenida.
Muchas gracias.
Evangelina, una chica que ha estado recorriendo algunos lugares, que tiene una vocación misionera, ¿cómo te definirías, Evangelina?
En realidad, yo creo que es un llamado, ¿no? Que Dios ya hace un tiempo me mostró que era servir a Él en el ministerio y he estado viajando para los lugares donde Dios me ha guiado, ¿no?
Uh-huh. Un llamado, vamos a explicarle a las amigas que nos escuchan que a lo mejor no son cristianas, es un llamado. ¿Cómo es esto de un llamado? ¿Qué es lo que entendemos por un llamado?
Bueno, en determinada época de mi vida, nosotros acostumbramos a ir a diferentes campamentos y actividades que tenemos los cristianos, ¿no? Y en uno de esos campamentos tenía una persona, un pastor, misionero, que estaba hablando justamente sobre ser misionero, sobre la obra misionera, uh-huh. sobre el trabajo de ir y por todo el mundo y predicar el evangelio, uh-huh. predicar sobre Dios, ¿no? Sobre la salvación en Cristo. Y entonces, justamente en ese campamento, sentí como un, como le llamamos, llamado, o sea, uh-huh. que Dios estaba demandando algo de mi vida. Uh-huh. Y eso confirmó que quería vivir mi vida completa hasta que Él me lleve al cielo, sirviéndole a Él uh-huh. en el ministerio.
Y cuando decís sirviéndole a Él, ¿se te ocurre, por ejemplo, que predicar el Evangelio de qué forma? ¿Hablándole a los niños, a las mujeres, a los jóvenes? ¿Algo específico o todavía no tenés definido, digamos, para en qué rama irías a trabajar como misionera?
En principio, cuando en ese campamento, lo que Dios me estaba demandando era ir y prepararme, ¿no? Para después salir y trabajar en la obra misionera. Cuando fui a prepararme fue justamente en Argentina, en Palabra de Vida, que es una misión que trabaja con jóvenes. Uh-huh. Y estando dentro de, o sea, mientras estaba preparándome, ahí recibí una invitación de Palabra de Vida y también sentí que era Dios lo que me estaba, Dios me estaba guiando para quedar en esa misión. Y después uh-huh. de recibirme, quedé como misionera en esa institución, ¿no? Que trabaja con jóvenes específicamente.
¿Eso fue? ¿Dónde te fuiste a preparar?
¿El Argentina. Instituto?
Argentina.
Argentina, Palabra de Vida.
Uh-huh. Y allí después te invitaron para trabajar ¿en qué lugar?
Justamente en Argentina tienen instituto bíblico, seminario bíblico, tienen también escuelas, escuelas cristianas, ¿no? Que es de Palabra de Vida. Y yo me formé, estudié para profesora, maestra preescolar sería. Entonces, en principio comencé a trabajar en la escuela cristiana misionera como maestra de sala de cinco.
Ahí mismo en el
en
instituto.
Palabra de Vida, sí. Tiene
sería, todo. Ahí irían los chicos hijos de misioneros,
claro.
Y todo.
También van personas del pueblo que le llamamos nosotros, que son personas también que no son cristianas, ¿no?
Perfecto. Así que maestra también, ¿no? Uh-huh. Maestra. Y por lo que veo en tu dedo, enfermera o vinculada a la salud. Digo en el dedo porque se le ve
un anillo.
Un anillo con una crucecita, ¿no? Uh-huh. Símbolo de la salud.
Sí, también estuve haciendo ministerio allá. También dentro de Palabra de Vida Argentina tienen un centro médico. Y en tiempo de campamento estuve también como misionera, como enfermera.
Perfecto. ¿Y si tuvieras que elegir de todas estas profesiones?
¿Cuál me gustaría
enfermera,
más?
Sí, maestra, misionera, sin que tenga que ver con la enfermería o con el magisterio.
Yo creo que en sí mi vocación es ser misionera. Entonces la idea de haber estudiado magisterio, haber estudiado enfermería, es para usarlo en el campo misionero. Uh-huh. O sea, no me veo solo trabajando como enfermera en un hospital, por ejemplo. O sea, uh-huh. si es usar la medicina para el ministerio.
Bien.
En ese caso fue en un campamento, pero hace poco tiempo estuve en Brasil, en Belén de Pará, y ahí hacíamos ministerios. Los fines de semana salíamos a diferentes comunidades y dábamos un servicio de enfermería. Uh-huh. Y era la disculpa para poder hablar después sobre Señor Jesús, ¿no?
Bien. ¿Y qué es lo que te ha gustado más hasta ahora de lo que ya has hecho? Porque has practicado como maestra misionera, como enfermera misionera, has hecho diferentes tareas. Si tuvieras que recordar algún pueblo, algún lugar donde estuviste sirviendo,
¿Sabes qué? Me gustó mucho el tiempo que estuve como maestra, uh-huh. ¿no? Pero si pensamos en algo específico que me guste, no. O sea, me gusta todo.
Está bien.
Sinceramente, no es algo que tengo una cosa solo que me gusta.
Bien. ¿Alguna pregunta, Natalia?
Sí, pero para después de la pausa musical, si te parece, pero se la dejo para que la piense. Porque tal vez alguna amiga esté escuchando, bueno, su vida habrá sido separada de este mundo, apartada para ser una persona especial y consagrada a Dios. ¿Es realmente así, no? ¿Es cómo era tu vida antes de recibir el llamado hasta ese punto? Eso tengo curiosidad de saber, pero no sé si te parece, Sandra, después de la música.
Me parece muy bien.
Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de en angustia, soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, Cristo solo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Salvación. vez.
Bueno, ya disfrutamos de la música, la dejamos pensar, Evangelina, porque la cuestión que quedó pendiente es para conocer un poco más, conocerte antes de la Evangelina de ahora, después de ese llamado que Dios te hizo para que trabajaras para Él. ¿Cómo había sido tu crianza, tu vida hasta ese punto en el que seguramente Dios te fue guiando y te fue llevando hasta que escucharas su voz? Bueno, queremos saber, que nos cuentes cómo fue ese momento anterior.
Bueno, en realidad mi familia, ¿no? Desde que yo tengo 5 años, desde que tenía 5 años, mi madre comenzó a ir a una iglesia. Y bueno, y ahí fuimos mis hermanos y yo. Cuando tenía 8 años fue que acepté a Jesús como mi salvador personal. O sea, entendí que yo era pecadora, que necesitaba de Jesús, que necesitaba de su perdón, ¿no? Y alguien me explicó, porque no lo entendí hasta los 8 años. Y fue el momento en que acepté a Jesús. Ahora, después, durante mi infancia, siempre cuando escuchaba historias misioneras justamente, ¿no? Que venían, o a veces que viajaban misioneros de Estados Unidos, de Alemania, y o de Uruguay mismo, Argentina, diferentes lugares, yo escuchaba a ellos, ¿no? Que daban su testimonio, justamente contaban sobre su vida y cómo Dios había enviado a ellos para trabajar para el ministerio. Siempre desde chica yo decía, ay, cuando yo sea grande yo quiero ser misionera, yo quiero ser igual, yo quiero ir con los indios, quería todos esos sueños, ¿no? De cuando uno es chico que no entiende bien la importancia, pero siempre desde pequeña quise ser eso.
Con un corazón aventurero también,
ajá,
¿no?
Y siempre decía, mi pastor comentaba que yo miraba a los misioneros y decía, bueno, cuando yo sea grande voy a ser como ustedes, decía yo. Y ese deseo continuó. O sea, tuve un tiempo de mi vida, tipo a los 14 años, por ahí, que seguía yendo a la iglesia, pero mi corazón estaba en tiempo de la adolescencia, estaba un poco confundida y como que con muchas dudas, muchas preguntas. Pero en el fondo siempre el deseo de ser misionera estaba, solo que tuve tiempos de mi vida que no estuve tan cerca de Dios y no estuve haciendo cosas muy buenas. Pero después me arrepentí, pedí perdón y Dios me guió nuevamente en el buen camino. Y justamente en ese campamento que les decía, con unos 17 años por ahí, fue cuando decidí y me di cuenta que lo que quería era servir a Dios tiempo completo. Y entonces ahí fue cuando decidí prepararme, ir para Argentina y prepararme para ser misionera.
Toda una decisión, además, que una jovencita de 17 años tome esa resolución para comunicar a la familia, para independizarte, irte solo a un instituto que debería haber, me imagino que eso implica extrañar, adaptarse a un montón de amigos de otras nacionalidades, a costumbres, a reglas que hay que seguir rigurosamente para que funcione un instituto grande. Me imagino que habrá sido un impacto en tu vida, Evangelina.
Mira, no fui con 17 mismo, ¿no? Ahí fue cuando realmente sentí la confirmación de Dios que era eso y que no quería mi vida de otra forma. Entonces ahí fue cuando pedí consejo, hablé con mi pastor, le conté lo que deseaba, ¿no? Lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Y él me aconsejó que sería bueno que estudiara alguna cosa antes. Entonces fue ahí cuando estudié educadora preescolar y estudié enfermería. Y después que me recibí en el 2001, recién ahí fui a estudiar a la Argentina. Yo ya me fui con las dos profesiones, ¿no?
Bien. Este año con un desafío diferente en tu país.
Sí, algo que no me esperaba, pero estoy aquí.
¿Y el proyecto para el futuro?
Solo Dios lo sabe.
Misterio.
Esa parte cuando todavía no la revelaron.
Cuando me avises te lo cuento. No, en realidad todavía el año que viene no sé qué es lo que Dios tiene preparado para mí. Pero siempre dentro del campo misionero.
Ahí va. ¿Algo que hayas pensado que te gustaría que
el año que viene?
Sí, o que estás orando por algo en particular.
Me gustaría volver a Brasil. Es lo que estoy orando.
Bien, ¿allí en Brasil en qué zona estabas? En Belén dijiste, ¿no?
No, estuve, sí, dije eso, pero estuve primero el 9 de enero, viajé del año pasado, viajé para Porto Alegre. Ahí estuve 7 meses y después estuve 5 meses en el norte, en Belén de Pará.
¿Y allí el trabajo que hacías cuál era?
En el sur estaba en 2 iglesias, trabajando con adolescentes, con jóvenes y con niños. Y
¿Así como responsable de los grupos?
Claro, por ejemplo, en Porto Alegre, enero y febrero tienen campamentos, campamento con jóvenes, ¿tá? Entonces ahí tenía con jóvenes y con niños. En la parte de niños tenía una actividad de la parte de manualidades y eso que hacía para ellos, y una pieza de teatro que hacíamos, Cristiana, ¿no? Y yo participaba de esa pieza de teatro. Ahora, después que comenzó el año, estuve en las iglesias, esas que te decía, como líder. Sería líderes de jóvenes y discipulando jóvenes. Tenía 7 discipuladas mensualmente, semanalmente.
Con las chicas, ¿no? Que sí. Recién empezaban en su fe y que tenían que crecer y conocer más de la palabra de Dios.
Y siendo amigas, saliendo con ellas, escuchándolas y aconsejando lo que Dios me mostraba que tenía que aconsejarles, ¿no? Y después, cuando viajé para el norte, ahí estuve como maestra en una escuela, en la escuela también de Palabra de Vida, ¿no? Y enseñando Biblia, o sea, como maestra de Biblia, después como bibliotecaria también del Instituto Bíblico que tienen, y los fines de semana salíamos a diferentes comunidades que le llaman ellos, de ribeiriños, por ejemplo, que es un grupo de personas que tienen, que no son muy civilizadas, que viven en la ribera del río, y hacíamos trabajo de enfermería.
¿Estamos hablando de qué río? ¿Amazonas?
Ajá, allá
en... Plena selva, ¿no? Bien, sí. Y allí en esta institución tiene una escuela, contame un poquito, ¿trabajan con los locales, con gente que vive allí en la selva amazónica?
Sí, mira, la idea de ellos fue comenzar esa escuela para los hijos de los misioneros que vivían ahí en Belén. Pero después la escuela comenzó a crecer y a crecer, entonces ahí también comenzaron a venir personas del pueblo también. Y aparte de eso tiene un instituto bíblico. Y era en la biblioteca que yo estaba trabajando. Pero es con personas de ahí cerca, ¿no? De Belén y de Benevides, en realidad, que es una ciudad que está bien cerca de Belén, la capital. Son unos 30 minutos, una cosa así de la ciudad.
Y cuando hablamos de selva amazónica, estamos hablando de ciudad con la infraestructura que pensamos una ciudad, o estamos hablando de, bueno, servir en medio de condiciones quizá no tan cómodas como en una ciudad llena de tecnología.
En el instituto donde yo vivía de lunes a viernes, ahí teníamos todas las necesidades, se podría decir. Todo lo que necesitabas lo tenías, pero los fines de semana, sábado y domingo, íbamos a lugares si bien precarios, dormíamos en redes, galpones sin paredes, sin nada, donde las personas pasaban, ahí vos estabas durmiendo y pasaban, y había algunos riesgos, ¿no?
Pero, por ejemplo,
la primera noche que fui, que tenía miedo, ¿no? Porque uno es un ser humano y tiene miedo, y más siendo mujer y soltera, y éramos tres chicas, tres mujeres y un varón. Ellas eran estudiantes, yo era la única misionera, y en un momento estábamos ahí a punto de dormir, escuchamos a alguien que pasa corriendo, y era una chica con un hombre atrás que la estaba corriendo con un facón, sería algo así. Y eso, por ejemplo. Entonces fue nuestra primera noche.
Dios mío.
Y orábamos, y bueno, y después nos tranquilizamos. Pero después con el tiempo ya no fue particularmente, o sea, no fue conmigo el problema, pero... fue un poco difícil, ¿no? Estar ahí con un poco de miedo, ¿no?
Y aprender a entender, ¿no? La forma de vida, de repente, de los habitantes allí.
Pero fue una situación así, familiar.
Bueno, situaciones que también hay en las ciudades, ¿no? Cuando hablamos de violencia doméstica, se dan en diferentes entornos, en las ciudades, a puertas cerradas a veces, allí no hay puertas, y bueno, y se da en medio de la comunidad. Realmente interesante lo que Evangelina nos ha contado. No sé si Nati tenías preguntas, porque si no, lo otro que le quería preguntar tiene que ver con el por qué elegir una vida así, ¿no? Pero
me parece una pregunta muy interesante, seguramente a las amigas también, que Evangelina tiene que pensar, así que las invitamos a una breve pausa musical. No se vayan, esto es para generarle suspenso y saber cómo sigue la vida de Evangelina. Ya les vamos a seguir contando, así que la música y ya regresamos.
¿Cómo creer que el mar es azul? ¿Será porque el cielo se refleja en él? ¿Cómo entender que Cristo brinda su amor a cada hombre o mujer?
Bien, y volvemos de la música, estamos conversando con Evangelina. La pregunta pendiente, ¿no? Una mujer joven que tiene formación en enfermería, formación en maestra de preescolares, una tarea que además le gusta mucho. Bueno, el por qué esto, ¿no? De ir a la selva amazónica, de dejar y poner en riesgo su salud, su vida, ¿cómo es esto, ¿no? Si es por amor a los otros, ¿qué es lo que ha, de alguna manera, hecho que tu vida tome este rumbo, Evangelina?
Bueno, como dije anteriormente, ¿no? El motivo por el cual decidí servir a Dios, ¿no? Fue por realmente, en primer lugar, por amor a Dios, ¿no? Amor a lo que Él hizo por mí, que Él envió a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Y un día yo entendí que necesitaba de ese Salvador, que es el Señor Jesucristo, y entendí que la única forma de ser salva era creyendo y aceptándolo en mi corazón. Y así como un día yo recibí ese regalo y sé que si hoy muero yo voy a ir al cielo porque Él me perdonó y me limpió con su sangre, es el deseo de mi corazón que todas las personas de este mundo puedan también recibir ese regalo. Y porque todos necesitamos de esa salvación, somos todos pecadores, ¿no? Uh-huh. Y la Biblia dice de que el momento que, después de que Jesús murió y que Jesús resucitó, porque Él no quedó en la cruz, Él resucitó al tercer día, dice que Él dejó una tarea para sus hijos, una tarea para aquellos que creen en Él, y es de ir por todo el mundo y contar esa verdad, uh-huh. Contar de que necesitan un Salvador, ¿no? Contar de que el único Salvador es el Señor Jesucristo mismo. Y hay un versículo justamente, que un versículo es un pasaje de la Biblia, ¿no? En Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uh-huh. Y eso fue nosotros le llamamos la gran comisión, que es realmente la tarea que nosotros tenemos, que todo cristiano tiene, que todo uh-huh. hijo de Dios tiene, de ir y contar esa verdad, y demostrar a las personas que tienen una necesidad, y que el único Salvador es Jesucristo. Uh-huh. Entonces, en mi caso, yo siento que es una responsabilidad que tengo, que si yo no hablo eso, yo soy culpable de esa persona, si hay una persona que no escucha sobre Cristo.
Uh-huh. Es importante, ¿no? Eso que Dios nos pide, que hablemos, lo demás lo hace Él, uh-huh. Y me gustó esa diferenciación que hace Evangelina, soy culpable de que la persona no haya escuchado. Ahora, después la persona, lo mismo que usted, que está allí escuchando en el receptor, después usted tiene la responsabilidad de tomar una decisión, ¿no? Por Cristo o por rechazar a Cristo, esa decisión le corresponde a cada uno. Interesante desafío el de hoy, ¿no?
Sin duda que es así. A Evangelina le agradecemos mucho por haber habernos acompañado en este programa especial, en este programa número 400, y bueno, sobre todo nuestro deseo que Dios te acompañe, te bendiga, y bueno, siempre estés en el centro de tu voluntad, de su voluntad, para bueno, poder llevar adelante la comisión que bueno, sentiste como ese llamado, ¿no?
Muchas gracias.
Nosotros nos tenemos que despedir, entonces, si les parece, vamos a dar la dirección. Y hoy no hubo receta, vamos a aclararle a las amigas que porque salimos a comer afuera para festejar los 400 programas.
Ahí está.
Así que no cocinamos en casa,
¿verdad? Hoy no cocinamos, le debemos el helado de papaya que a nuestra invitada que nos contó que le gustaba el helado. Será para el próximo programa, porque bueno, nos pusimos a charlar, era tan especial la invitada que se nos fue el tiempo. Lo que sí les decimos, por supuesto, es que queda la posibilidad de contactarse a través de las diferentes vías. Recuerden escribirnos a la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la número 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com, y la dirección en internet, donde hay un montón de recetas, por la, más, no sé si 400, pero unas cuantas, www.llamadaweb.com, para compartir con ustedes, y si no, por supuesto, las esperamos el próximo programa.
Así es, que Dios las bendiga. Nos encontramos, si Dios quiere, en el programa 401 ya, pasando la línea después de los 400.